Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 227.
Mucha controversia.
Ajá.
Antes de picarle record,
pero
tuvimos una discusión muy subida de tono entre tú y yo. Estamos a punto de quebrar este podcast. Polémica, controversia.
¿Quieres continuar esa discusión?
No. Mejor la dejamos para la siguiente semana.
Ok. O sea, estás dejando al inicio del episodio
un cliffhanger. Sí, al inicio.
Okay. Está bien.
Es mi manera de narrar historias.
Sí, es tu manera de narrar.
Mi manera.
Oye, es que como autor tienes que crear tu propio estilo.
Fíjate que, y no estoy presumiendo ningún tipo de poder sobrenatural, ni presciente, ni nada así, pero ayer me invitó Roberto Martínez por enésima ocasión a su podcast creativo. Que le agradezco. Le agradecí ahí durante la grabación.
¿En vivo?
No, en vivo. Cuando salga este episodio, este que están escuchando, todavía no va a salir el episodio de creativo.
Haciendo un promo. Estás haciendo un cliffhanger, un promo.
Un promo y un spoiler.
¿Un spoiler?
Un spoiler. Okay. Y se grabó este episodio creativo, no sé ni qué número es episodio creativo, pero sale creo, lo que entendí, sale el 30 de mayo.
Ok.
Y estábamos hablando sobre, creo que el tema principal, puedo estar mal, pero era la inseguridad aquí en México. O por qué somos conocidos los mexicanos en el extranjero. Empezamos a discutir eso. Estábamos hablando de que si por los tacos, que si por el narco o por la delincuencia organizada, si por Cancún. Y empezamos a discutir sobre empezamos a comparar la inseguridad aquí en México con la de Estados Unidos.
Okay.
Y Roberto, ¿de qué estás hablando? Yo de que, pues es que allá en Estados Unidos promueven mucho el cuidado o el exceso cuidado e inclusive como que te persuaden. ¿Persuaden es una palabra?
¿Persuadir? ¿Persuaden? ¿Sí? ¿No?
Si no, no pasa nada. Nadie nos está corrigiendo. Si nos incluso persuaden a no viajar a México por la inseguridad.
Sí.
Y digo, pero pues ellos tienen balaceras en supermercados, en escuelas, en
cines.
En cines, en centros comerciales, cada semana. Entonces, yo puedo ir a Estados Unidos pensando que estoy en un lugar muy seguro y yo puedo ser blanco de un ataque y más porque pues yo soy latino o soy mexicano o no me veo gringo, ¿no sabes? Que muchos de esos ataques son racistas. Y esto fue el martes, ¿qué número 24
era? 24 de mayo.
Martes 24 de mayo en la mañana. Esto se grabó. Pasa el día martes 28 de la mañana y ahí Roberto dice, no creo que sea comparable lo de Estados Unidos con lo de México.
Es que...
Y le digo, es que eso es violencia doméstica y acá es delincuencia organizada. O sea, violencia doméstica, ¿a qué me refiero? Que es un güey que pues, no sabemos las circunstancias detrás de su decisión de tomar un arma. Digo, todo es gracias a la segunda enmienda, ¿no? De la Constitución de Estados Unidos, pero no sabe si tiene problemas mentales, no sabe si está sufriendo de bullying, de depresión, de lo que sea que sea el problema, es el alcance inmediato a una pistola, sí, o un arma de fuego.
Creo que problemas mentales es de cajón.
Sí, 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 de cajón.
Pero no sé qué más.
No sabes la causa o de dónde viene. Y le dije, ya te puede tocar en una iglesia. Puedes ir a rezar y llega una raza y te balea, ¿no? Y aquí en México es delincuencia organizada.
O sea, sí, e inclusive en México tienes más o menos identificado cuáles son
las zonas más peligrosas. Y bueno, entonces nada más salgo de la grabación, en la cual Roberto dice, pues en Estados Unidos como que es más, pues digo, es un país muchísimo más grande. Pero no recuerdo si Roberto dijo que no lo veía equivalente.
Que espere la audiencia hasta el 30 de mayo.
Que espere la audiencia, no quiero hablar por él, no recuerdo bien en qué quedamos. Pero de repente salió la noticia, sí, ese mismo día, pocas horas después de que yo me fui, sí, de su estudio, de una balacera en una escuela primaria en Texas, donde murieron 14 niños.
No estoy seguro porque yo me enteré anoche y estoy buscando aquí un tweet que vi en la mañana. Pero sigue hablando. Yo creo que eran más, no estoy seguro, pero independientemente, horrible, porque como dices, fue en una primaria, secundaria, no sé.
Elementary school,
sí.
Niños de sexto de primaria, híjole, cuarto de primaria.
Sí.
Con no sé si uno o dos maestros.
Sí, también creo.
El asesino, creo que lo mataron. Y el asesino, antes de ir en camino a la escuela, mató a su abuela. Y que todo lo anunció en su Facebook. De que voy a matar a mi abuela. Y luego el siguiente post. Abuela muerta. Siguiente post. Ahora voy a una escuela primaria.
Híjole, sí.
Era latino él, ¿verdad?
Tenía un
Salvador
nombre...
Salvador Flores o Salvador
tenía,
Ramos.
Tenía un no nombre recuerdo latino. Pero hablando de eso, nada más poniendo un poco en contexto, yo eso lo saco del Twitter de Rafa Sarmiento, que fue invitado aquí en un episodio ya hace muchos años. El vato de los Óscares.
El vato de los Óscares.
Pero pone...
Un saludo al vato de los Óscares.
Un saludo a Rafa. Fenómeno único y exclusivo de los Estados Unidos. O sea, hablando de los mass shootings, ¿no? 900 tiroteos al azar en 10 años. Promedio es uno a la semana. 1,016 muertos. El peor año, 2017.
Dicen que lo que va del 2022... va peor que el 2017, que es cuando entró Donald Trump.
Sí, apenas es mayo y lleva 33 muertos y 5 heridos. Las cifras las pone el portal Statista. Es el donde él saca la información. Los asesinos, 52% blancos, 16% afroamericanos, 8% latino. Estados Unidos tiene la tasa más alta de armas per cápita del mundo. Eso ya lo sabíamos. 120 armas por 100 habitantes. Suena muchísimo, pero a lo mejor es así. Tan solo este año, 27 tiroteos en escuelas de Estados Unidos.
O sea, en 6 meses, 27 tiroteos.
Está
muy cabrón.
90,000 estudiantes de secundaria al día son revisados por detectores de metales tan solo en instituciones educativas del estado de Nueva York, único país del mundo que considera armar a los profesores. Sí, lo vi y digo, no lo estoy sacando de un portal de estadística, espero que él sí. Pero...
Lo que a mí me llama mucho la atención es la renuencia de los legisladores de hacer algo al respecto. Cada que pasa, yo veo tweets de gente americana que sigo. Creo que el abanderado número uno de ese movimiento para que pongan un límite a la venta de armas es Stephen King.
Sí.
Regresando a hacer aparición en este podcast. es el que siempre, siempre está levantando la voz.
Un saludo para Stephen.
Un saludo a Stephen King. No dudo que sepa español. Un señor muy letrado, educado.
Sí.
Es el primero en levantar la voz contra los legisladores de que por favor hagan algo. No puede seguir así. No todo se soluciona con pensamientos y plegarias.
Uh-huh.
porque siempre es así, siempre contestan los políticos y contestan de que pues es que esto no lo pudimos haber evitado porque no supimos.
El lobby también está muy fuerte.
La familia tiene condolencias, sí, pensamientos y plegarias,
sí,
pero no hacen nada al respecto al final del día, escudándose en la segunda enmienda, que es la segunda enmienda que todo americano tiene el derecho de portar armas para su seguridad. Y hay una asociación muy republicana, muy extrema derecha,
uh-huh,
que se llama la NRA, la uh-huh, National Rifle Association,
sí,
o la Asociación Nacional de Armas de Fuego o de Rifles, sí, o de pistolas. Y esa asociación está muy ligada, no sé si reciba mucho dinero de los republicanos o digamos de la extrema derecha conservadora. Está muy ligado ahí, lo ligan
creo
mucho.
Creo que a lo mejor al revés, que NRA o NRA...
Sí, 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 ellos dan dinero, sí,
la
sí,
dinero
perdón,
a los
sí,
republicanos.
Lo dije al revés. Casualmente esta extrema derecha conservadora americana son los, como les dicen, God-fearing Christians, mm-hmm, o los cristianos que le temen a Dios,
mm-hmm,
le temen a la retaliación de Dios por sus pecados. Entonces ellos se creen muy cristianos, muy... seguidores de la doctrina cristiana en la Biblia y al mismo tiempo no hacen nada al respecto para parar este tipo de masacres y al mismo tiempo son los que prohíben el aborto con un argumento, una retórica de ser pro vida.
Mm-hmm.
O sea, son pro vida, ellos salvan bajo su retórica, no estoy diciendo que sea su finalidad. Ellos bajo su retórica quieren salvar vidas de vida que no existe, de personas que no han nacido.
Sí, que no ha salido a la luz.
Pero niños de 8 años no hay pedo. ¿Por qué?
Pues,
porque
no creo que...
No, yo sé que no hay pedo. Estamos hablando pues, digo, de cómo se ve desde afuera.
Sí.
Pero niños de 8 años, que sea un peligro constante diario para un niño de 8 años ir al colegio.
Sí.
Que es un peligro de muerte ahí. No, es que pues no podemos hacer nada porque la Constitución, la segunda enmienda, que como...
Es que regresando al Twitter, Rafa, yo creo que cuando te das cuenta que necesitas poner detectores de metal en instituciones educativas o cuando consideras armar a los profesores, creo que ahí te das cuenta que algo está mal.
¿Ah?
Algo está muy mal.
Pues algo está mal desde todo lo que te estoy diciendo, que estas mismas personas que defienden a los fetos...
Sí.
Pero es que, no defienden a niños ya nacidos.
Digo,
no defienden a los educadores de esos niños.
Es llevarlo a un poco a un extremo.
No creo.
Es que tampoco puedes decir que no defiendan.
No, pues a ver.
Tampoco están deseando.
Eres pro vida, eres pro life.
Sí, deberías de eliminar los riesgos.
Deberías de eliminar los riesgos,
sí,
que estén amenazando esa vida.
Sí, este chavo cumple 18. Tengo entendido. La verdad no me he informado mucho, pero este chavo... cumple 18 y ya le da el derecho de ir a comprar un ¿cómo se llama? Automatic weapon.
Una semiautomática, creo que las semiautomáticas son las que están hechas con el... O sea, que mucha gente dice, tengo una semiautomática porque me gusta ir de cacería. Mm. Con una semiautomática, tú le disparas un venado y el venado queda hecho
sí,
pomada.
Bueno, sí.
Entonces dicen que esa o es para... Para ir a los range.
Ajá, sí. Los campos de tiroteo.
Los campos de tiro sí. O para dispararle a otro humano.
Sí. Y estas armas, entonces, si tú tienes 18, no sé si en todos los estados, quiero pensar que no, puedes ir a comprar un arma así. Entonces, la pregunta es, ¿para qué alguien quisiera tener eso? O sea, ¿para defenderse? Porque el argumento es, yo tengo el derecho a defenderme y la Constitución, o la enmienda a la Constitución me da el derecho de armarme para defenderme, pero el que haya tantas armas en Estados Unidos, la consecuencia es que mucha gente que no debería tener acceso a armas, tiene acceso a armas y suceden las cosas como las que vimos suceder ayer.
Pero también ellos se jactan de ser muy cristianos.
Mm.
Pero ya hemos discutido sí. Esto aquí, que es puro dientes para afuera, es pura imagen. Pues deberían de, si se jactan tanto porque mezclan mucho sí. Sus creencias con la política.
Debe haber muchos, muchos cristianos o creyentes de cualquier tipo de religión que está en contra de la segunda enmienda. ¿Amenda se dice, no?
Enmienda.
¿Animienda?
Enmienda.
Enmienda. Enmienda.
Enmienda.
Sí,
hay mucha incongruencia. Y también, digo, hablando del otro lado del espectro político, los demócratas, que ahorita pues tienen al presidente Joe Biden, y creo, no estoy seguro aquí si puedo estar mal, creo que tienen mayoría en el Senado, no hacen tampoco nada al respecto. Creo que algo dijo Biden ayer, de que no, ya estamos manejando una nueva legislación o estamos en construcción de una nueva legislación que vamos a tratar de decretar. Y
sí, que no hace,
que no va a pasar,
sí,
nada.
Que no hace mucho sentido. Y eso quiere decir que la mayoría de los gringos entonces o están a favor a que puedan armarse, o la organización o las organizaciones o el lobby que tienen, que están empujando a ese derecho, tienen tanto poder porque tienen tanto dinero. A mí me llamó la atención cuando hablamos del aborto hace unas semanas, tú dijiste que el 70% del gringo o de los gringos están a favor de la legislación. Entonces ahí como que no entiendo el motivo político por empujar algo que 70% están en contra. Pero sí.
Creo que es el mismo fenómeno, si se le puede llamar así, a lo que sucedió con el Brexit. El Brexit, el grosso de la población no quería el Brexit. Lo decidieron políticos, pues, digamos, de mayor edad.
Sí, pero lo votaron.
Lo votaron, por eso. Sí. Lo votaron entre los políticos.
Fue una consulta popular.
Ciudadana.
Sí, pero la gente joven votó en contra de Brexit.
Que, pues, oye, nosotros somos los siguientes... Sí. Los herederos del país, sí. Y ahora resulta que los viejitos que se van a morir...
Los de arriba de 60 igual y no deberían haber tenido derecho de votar.
Pero pues es que también, ¿dónde está el balance ahí?
Sí.
Pero pues tienen razón los jóvenes ahí, de que, a ver, tú te vas a morir en 10 años, güey.
Qué
triste. ¿Me vas a entregar un país fuera de la Unión Europea, donde nosotros sí queremos estar y... O sea, está cabrón.
Sí, está cabrón.
Y creo yo que es el mismo fenómeno acá.
Y vaya que ha sido un problema.
Creo que son las mismas personas de mayor edad los que deciden que el aborto es ilegal. Cuando normalmente son hombres viejos los que toman esa decisión, cuando los hombres no se embarazan, no los pueden embarazar con violencia.
Ni pueden embarazar.
Ni pueden embarazarse. Ay, ni pueden ellos embarazar ya. Los que están tomando esa decisión. Entonces, sí. Ya hablando del aborto y del Brexit, ¿no? Ya... con esto de la segunda enmienda es como que cambia un poco la historia.
Ok, pero entonces sucedió eso ayer. Ustedes habían hablado el tema y sales de ahí y te enteras de...
Me entero yo de que pues vamos a estar tocando ese tema y parece que lo hablamos después del suceso de Texas y que no lo tocamos y podemos... vernos un poco insensibles.
Ajá,
¿acaso?
Fue
antes,
sí.
fue el mismo día, pero unas horas antes.
Pero se puede hacer un disclaimer, Bobby puede grabar un disclaimer antes del episodio.
Creo que eso es mucho pedo.
Pues no creo. El otro día estaba viendo nuevos episodios de My Next Guest Needs No Introduction o mi siguiente invitado
David
no
Letterman,
necesita...
¿no?
¿Ah?
David Letterman.
David Letterman. Y vi el episodio de Billie Eilish... Y luego como que terminó y empezó el episodio de Will Smith.
Ok.
Y había un disclaimer antes del episodio. Decía, me dio algo, porque dice, este episodio fue grabado antes de los Oscars.
Pues
o sea,
sí.
Nada más para dejarlo en claro.
Es que sí hay gente que puede llegar a juzgar a David Letterman por tratarlo así con,
¿sí?,
digamos, con ecuanimidad, ¿no?
O sin mencionarlo.
Sin mencionarlo.
Y entonces esos disclaimers tienen su punto, porque a lo mejor alguien va a escuchar esa entrevista, o no sé, que a lo mejor alguien, mucha gente va a escuchar esa entrevista o ese episodio de Creativo, y a lo mejor van a tener muy fresco esto que pasó en Texas, van a decir que insensibles.
Que no mencionaron
que
eso.
Que no lo mencionaron. Sí,
pero bueno...
Así pasa.
Que Roberto diga el disclaimer está en el episodio de Dos Nombres Comunes, número 200 no sé cuál.
Ajá.
Entonces, ahí vayan, escuchen y luego ya vengan acá y probablemente nos hagamos igual de famosos y de millonarios como Roberto Martínez.
Ready to pop the question?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fui a la Ciudad de México, pero te voy a platicar el por qué fui, porque tiene que ver con nuestro viaje. Me di cuenta ya hace tiempo que mi pasaporte vence en agosto.
¿El sueco?
Sí, es el único que tengo.
Ok. Voy ¿Cómo a... que eras polaco también?
No, nunca. ¿Cómo se dice? Reclamé o nunca solicité. Ahí
la nacionalidad.
La nacionalidad, sí. Ok. Y me pregunto si mi mamá... Creo que mi mamá siquiera tuvo en algún momento pasaporte polaco. Digo, porque salió de Polonia sin pasaporte, porque huyeron. Llegaron a Suecia. Fíjate que eso es algo que pudiera consultar con ella, porque no sé qué documentos mostraron al llegar a Suecia y no sé cómo estuvo el proceso. Digo, era guerra. Yo creo que en esos momentos a lo mejor la burocracia no aplica tan rígido como en casos normales, pero no sé cómo fue el proceso de ella hacerse sueca.
Era burocracia escrita, entonces probablemente al oficial le dio hueva. Sí, ya pasó.
Sí, pásale aquí, uh-huh. ¿Qué te pongo? Sueca. Okay, ya,
sí, ya no.
Pero me di cuenta que mi pasaporte vence en agosto. Alcanzo a ir porque voy con mi familia, alcanzo a regresar, pero en ese inter ya entre el regreso y la ida de nosotros, ahí vence. Entonces pienso, pues no hay problema, porque estando en Suecia voy y hago la renovación y en 5 o 6 días me dan mi pasaporte nuevo y listo.
¿No se te hace un poco raro que algo, un documento como el pasaporte que avala tu nacionalidad de un país venza? O sea, básicamente está venciendo tu nacionalidad de algún tipo.
Sí.
Yo creo que debería de solamente existir el cambio de pasaporte cuando se te llenan las hojitas.
También puede aplicar, pero te voy a dar otra razón
porque
vence, pero quiero que tú me lo digas. ¿Por qué crees que vence el pasaporte?
Porque necesita ese, digamos, ese organismo.
¿Cuál
que
organismo?
En este caso es la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ajá, sí.
Necesita el ingreso de cada ciudadano de que le cuesta, no sé, 1,500 pesos la renovación.
No creo que sea.
Y están contando con esa contribución, entre comillas.
No creo que sea la razón. Hay otra razón más obvia.
A ver, espérame, deja pensar.
Ajá.
Vence el pasaporte.
¿Cuántos años tenías cuando sacaste tu primer pasaporte?
No tengo idea.
Pues 3, vamos a decir, 4 años.
Me acuerdo que mi pasaporte, el que me acuerdo, si el más viejo, salía en la foto mi mamá. Ajá. Mi hermano y yo.
Ok. Bueno, te estás acercando a lo que yo creo es la razón.
A ver.
La foto.
Ah, pues digo, ya que estás grande,
uh-huh.
que es tu caso.
¿Tú crees que así me voy a ver yo?
No, pero así te has visto por los últimos 25 años.
¿Pero así me voy a ver por los próximos 25 años?
No, pero pues digo, ok, le cambias la foto.
O sea, es que ya es digital. O sea, antes era una foto así pegado con
por
con
eso, pero a lo que voy
pegamento.
Es el que se acerque la fecha de vencimiento y más viniendo del COVID.
Sí.
Que con lo del COVID no había citas y que tenías que irte a otro estado para sacar la cita, para renovar tu pasaporte. O sea, mi nacionalidad está siendo comprometida,
uh-huh.
porque cierto organismo estatal,
sí.
o federal,
sí.
no está dando citas. Ahora resulta que por eso no puedo salir del país.
Sí,
No puedo entrar a otros países, no puedo regresar a otro país, es que a mi país es que salgo, porque mi documento que avala mi nacionalidad, que la nacionalidad, pues no es como que se me va a vencer.
Pero el documento que lo avala, sí. O sea,
pero pues es que no hay otra manera de avalarlo. Si hubiera algo digital,
ajá, un PDF
que lo haces en línea,
sí,
ok, pues me meto y en 10 minutos lo renuevo y ya. Y si necesitan mi dinero, está bien, pues ahí hago la transferencia electrónica.
Uh-huh.
Pero después del COVID, que me han tocado, afortunadamente a mí no se me, no está cerca mi vencimiento durante los años COVID, ni en sus alrededores. No sufrí de lo que yo he escuchado que amigos han sufrido, de que, madres, güey,
sí,
me tuve que ir a Michoacán a sacar mi pasaporte, porque aquí no están dando nada ni en Coahuila ni en ningún otro lado.
Sí, pero yo creo que sí tiene que ver con la foto, porque entre más joven eres, creo que menos dura tu pasaporte. No me he fijado.
Uh-uh.
No, sí, porque cuando tienes 3 años te dan un pasaporte por un año o 2 años.
Cuando eres infante, pero sí, ya sí, que sí, eres adulto, pues, creo que tú escoges de 3, 6 o 10 años.
Sí. Pero yo creo que tiene que ver con eso, porque cuando ven el pasaporte, cuando tú llegas a migración en Estados Unidos o el país que sea, abren el pasaporte, ven la foto en el pasaporte y te ven a ti. Entonces,
soy yo, güey. Ah, pero no, para, pues no, güey, tenía 15 años ahí.
Sí, o sí.
¿Y por qué no? ¿Cuántos años tienes ahora? 30. Pues sigo siendo yo, güey, nomás súmale años a ese güey y soy yo. Volteame a ver.
Métele en la app de hacerlo viejo.
Sí, o bebé, ve esta nariz, güey. Está igual. ¿Tú crees que fui con un cirujano y que háganme la misma nariz que ese güey?
Sí.
Para. Pues no, güey.
Pero yo creo que esa es la razón. Otra razón puede ser porque a lo mejor cambia tu firma. Pero bueno, fuera de eso. Lo mismo pasa en Suecia. Empieza a haber mucha controversia, pero mucha noticia sobre el tema de los pasaportes, que no hay citas, porque todo el mundo durante COVID no viajó. Vencen los pasaportes y de repente todo el mundo empieza a hacer planes para viajar y todo el mundo quiere renovar su pasaporte al mismo tiempo. Entonces se van acabando las citas. Yo hice cita, creo que en marzo, febrero, por ahí, y escogí el día siguiente después de llegar a Suecia, vamos a ir a la cita, voy a renovar mi pasaporte, el de Mila, el de Maya, que no necesitan realmente porque tienen su pasaporte mexicano, pero para tener vigente su otro pasaporte también, ¿por qué no? Y luego empiezo a escuchar que no, que ya no hay citas. Hay gente vendiendo citas. Y luego que se están tardando mucho en entregar los pasaportes. Y empiezo a pensar, si yo llego a Suecia, voy a mi cita y me dicen, sí, nada más que nos vamos a tardar 4 semanas a entregar tu pasaporte, pues entonces pues ya valí. Porque no voy a tener mi pasaporte nuevo. Y supongo que yo tengo que ir a recogerlo y ya voy a estar en México, se arma un desmadre. Entonces veo que está la opción de puedo ir a la embajada de Suecia en México y ahí puedo renovar mi pasaporte.
¿No hay consulado aquí?
Sí hay consulado, pero no pueden ellos hacer el pasaporte. Se tiene que hacer en la embajada.
Okay.
Puede haber consulados de otros países aquí en Monterrey que sí pueden hacer pasaporte. Antes se podía, porque en algún momento me acuerdo haber renovado mi pasaporte aquí en Monterrey, pero fue hace mucho tiempo. Pero aún así, como que le estoy dando largas porque cuesta mucho más, aparte del viaje, aunque pues vas y vienes, pero aparte del viaje, cuesta mucho más el pasaporte si lo haces a través de la embajada que si lo haces directamente en Suecia. Pero luego ya en la semana pasada vi la noticia que una máquina donde hacen los pasaportes suecos se rompió. O sea, esto suena muy ya de, no sé, tercer mundo, que no hay citas para sacar tu pasaporte. La máquina que hace los pasaportes está rota, está en Finlandia y se rompió. Entonces,
suena, me recuerda mi problema de los boletos de mi hermana para el norte.
Ajá, sí.
De que pues, no hay dónde imprimirlos, no hay papel.
No hay papel.
De que ¿cómo que no hay papel, güey?
Sí, eso. No hay, la máquina no está funcionando. Entonces se están tardando mucho para entregar pasaportes. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy a México.
¿La máquina en México sí funciona?
Llego a eso porque hago mi cita en la embajada y compro mi vuelo. Salgo a las 7 de la mañana. No hay regreso así muy temprano. Entonces a las 4 tengo mi regreso. y voy a la embajada y pienso, no, pues voy a estar en la embajada, a lo mejor, no sé, estando ahí.
Platico con 2-3 suecos.
Ajá, sí, a lo mejor mato tiempo ahí y luego ya regreso al aeropuerto. Y entonces llego, voy a la embajada.
Te tocó la manifestación de taxis.
Sí, ahorita llego a eso también. Quiero como que narrar un poco mi experiencia de ir a la capital. Llego a la embajada, entro, un señor que parece sueco, pero no estoy seguro de qué país es. Empiezo yo a hablar en español, me contesta en español. Estamos como que intercambiando ahí algunas cosas en español. Me doy cuenta que es sueco, entonces cambio y empezamos a hablar sueco. Y no dice nada más, levanta un teléfono y habla a otra persona. Dice, llegó un poco más temprano, le dice a la otra persona. Ok, ahorita lo paso. Y ya. Nada de cómo estás, nada de
qué haces aquí, en
qué
este
haces
país?
Aquí o dónde, de dónde vives tú y a qué te dedicas y cuánto tiempo llevas tú aquí en México y
nada.
O inclusive.
Muy impersonal el trato.
Tú eres Andreas, el que vive en Monterrey.
Ah, el del podcast.
El del podcast, el de School of Rock, el de sí,
nada,
sabemos.
Nada de eso.
Nada.
Qué falta de respeto.
Ni un café, ni nada. Entonces me pasan ahí y me atiende una persona con quien he tenido contacto por mail.
El amigo de Pepe, nada de eso.
Nada de eso. Nada. Entro y me dice, pon tu pasaporte y el formulario aquí, en la caja. Todo es atrás de vidrio, ¿no? Y yo, ¿el formulario? Sí, o sea, el formulario que llenaste antes de venir. Y yo, pues, no llené ningún formulario. Dice en nuestro sitio que tienes que llenar el formulario. Y yo, pues, leí el sitio y para renovar pasaporte, dice, tráete tu pasaporte. Tampoco me quise poner a argumentar porque si ella dice que, pues, no lo tengo, ¿qué hacemos? Se para, se va, regresa con 2 hojas y tengo que ponerme a llenar.
Bueno, pues se portó toda madre, ¿eh?
Sí,
te
digo,
pudo haber dicho, no, pues tu cita ya no vale.
Sí, sí hubiera hecho ruido. Cuando fuimos a sacar pasaporte para, no me acuerdo si era Mila o Maya, Mila creo, la chava que nos atendió inclusive se encargó de buscar el CURP actualizado de Mila, lo imprimió y lo anexó ahí a la solicitud. Entonces digo, si aquí me hacen eso y tú que estás atendiendo a mí, nada más.
No había nadie más.
No hay nadie más y dudo que va a haber otro sueco que hoy quiere renovar su pasaporte. Entonces,
no mames, hay 9 millones en el país. Entonces, sí. Imagínate que en México va a haber que 4 cabrones.
Sí, no llegamos a eso porque ella se paró y imprimió y me dio, son 2 hojas. Aparte de mis datos, datos de mi mamá, de su número de identificación, de dónde vive, cuándo se casó, igual mi papá. Entonces empiezo a mandar mensajes porque no lo tenía yo a la mano, esa información. Entonces me contestan, por fin ya lleno las 2 hojas y todo bien. Toman mi foto y luego le pregunto, oye, ¿cuánto se tarda? Porque en un par de semanas voy a regresar a la Ciudad de México y...
Ah, ir al Auditorio Nacional a ver a mi amigo.
Ah, vas al Auditorio Nacional, me dijo. No, no te creas.
Madero, el de Nati Stockholm.
Ajá, sí, inclusive. O sea, nada de eso.
Nada de eso.
No.
No están nada enterados de...
No estoy yo poniendo...
De Suecia por el mundo.
No estoy yo. Digo, la embajada es... representando a Suecia aquí en México, hacen eventos y promueven la cultura sueca, promueven la industria sueca. ¿No estoy haciendo yo algo similar?
¿Y les dijiste?
No, no les dije.
Pues pero... es que les vas a decir ahora el 9 de junio o el 10 de junio, no sé qué día vayas a ir.
¿Saben quién soy?
De que voy a... Googleame. Ajá. Así le hice una vez. yo me acababa de sacar las muelas del juicio.
Ajá.
Entonces traía como que unos cachetes muy pronunciados. Y un amigo me dice, oye, acompáñame a McAllen. Y di vuelta. Necesito ir al P.O. Box a recoger, no sé qué chingados que pidió, pues vamos. Entonces al pasar por la aduana o por migración, uh-huh. Digo, ¿sabes qué? voy a sacar mi permiso, porque se necesita un permiso especial de turista, con tu visa turista, para pasar cierto kilometraje dentro del territorio americano. Y yo iba a ir en las próximas semanas, me iba a ir a San Antonio. Entonces dije, ya que estoy aquí, lo voy a sacar de una vez.
Claro.
Para ahorrarme 2 horas de fila.
Sí.
Pues cuando yo regrese a San Antonio por tierra. Entonces me bajo y normalmente... Esto fue pre-Global Entry. Global Entry es como una, digamos, una membresía que te da el sistema de inmigración americano como viajero confiable. Entonces te hacen todo un estudio, una exploración de tu vida para decir, ok, este tipo...
¿Guantes de látex?
No a ti, sino a tu vida, okay. a tu empleo, a tus cuentas bancarias, etcétera.
Sí.
Antes de tener esta membresía, que ya puedo entrar y salir a Estados Unidos, o sea, como turista, pero sin que me pregunten cosas. Pero antes te pedían, al pedir ese permiso, que el permiso dura como 6 meses.
Sí, te hacen preguntas.
Te hacen preguntas de que enséñame dónde vives, tu empleo, tus cuentas de banco, para asegurarnos que no te vas a quedar a vivir acá.
O sea, a veces te preguntan, a veces no.
Ajá, pero bueno, a mí me tocó que esta señorita
era preguntona.
Me preguntó, pero pues como eso se me ocurrió hacerlo ahí mismo, dije, no traigo nada. Me dice, pues, ¿cómo quieres sacar el permiso? Y yo ya estaba ahí, ojo, cachete inflado por la operación, y digo, ¿sabes qué? Googleame. Y se veía buena onda, entonces por eso me atreví. Uh-huh. Ay, ¿cómo que te googleé? Yo googleé mi nombre y ahí vas a ver quién soy y a qué me dedico y ya me vas a dar el permiso. Se mete.
Y ya me vas a dar el permiso. Eso me lo hubiera ahorrado yo.
Me busca y ve y como que se ríe que, eres artista, estás en un grupo, estás de gira ahorita. O así, como que de repente se le queda viendo mi foto en su computadora. Oye, has engordado. Y yo, ¿cómo le explico? Total, dije, no, sí, me ha dejado caer últimamente. La cerveza está muy barata en México. Y ya, me dio el permiso.
Okay.
Sí, o sea, le dije, googleame.
Sí, le puedo decir eso entonces a la embajada. O si los que escuchan a lo mejor pueden hacerse cargo de tuitear, tagueando a la embajada para que la próxima vez que vayan de perdido me dan un café.
Pero me llevé un fat shaming.
Sí, fue el costo, el precio que tuviste que pagar.
Sí.
Le pregunto cuánto se va a tardar porque regreso el 10. También había pensado que el 10 puedo hacer eso, me ahorro un viaje, pero el 10 no había citas por alguna razón. Entonces a lo mejor el 10 ahí es cuando o no trabajan porque a lo mejor todos van a ir al auditorio o... No había citas porque hay muchos suecos que ese mismo día quieren sacar su pasaporte. ¿Qué sé yo? Le pregunto y me dice, no sé, un par de semanas, 16 días. Pero como se rompió la máquina en Finlandia, a lo mejor puede ser más. Me dice, pero te va a llegar un mail y cuando te llegue el mail, nada más me buscas. Y igual, si tú llegas aquí el 10, pues puedes
a
lo mejor ya...
platicar.
Para recoger tu pasaporte. No creo que quieran platicar. O sea, no hubo ninguna invitación. Vente, te podemos preparar una comida o puedes conocer al embajador. Nada de eso. Entonces, creo que no tienen la más mínima idea quién soy, a qué me dedico.
Eso habla mal de mi nivel de popularidad. Necesito trabajar en eso.
Sí, necesitas mejorar eso. Pero bueno, salgo de ahí y todavía tengo unas horas que tengo que matar. Entonces, me voy a la Roma a comer, o sea, solo. Y ya como que estoy viendo la hora, todavía faltan 3 horas para que salga mi vuelo. Como que me aburro, se me está acabando.
¿En el aeropuerto hay asientos?
Sí, digo, se está acabando la pila en mi celular, mis audífonos, Bluetooth, o sea, no tenía cable. Duraron la mitad del vuelo de ida, no los tenía cargados, entonces no podía escuchar podcast ni música. Era un mal día. Por fin consigo un taxista, voy al aeropuerto y tengo buen tiempo para llegar al aeropuerto. Luego estamos atorados en tráfico. Y me dice, este no es normal, pero pues también hay muchas manifestaciones hoy. Había de todo tipo, ¿no? Manifestaciones. Y estaba hablando mucho, no era muy fan del presidente actual y me dejó saber eso. Y se fue como que enojando cada vez más.
existe o debería existir, o chance estoy dando una gran idea para la Ciudad de México y su ciudadanía, un tipo de app o un tipo de sitio o cuenta de Twitter o de Instagram o de lo que sea, que te mantenga informado siempre
sobre las manifestaciones,
pues, que hay ese día y su ubicación.
Waze, ¿no? Waze debe de estar reportando eso.
No sé.
Yo creo que sí. Yo creo que tampoco importa, porque algo que pensé ahorita que fui, es impresionante el cómo funciona el tráfico en esa ciudad.
Pero el Waze no te avisa de que, oye, mañana va a haber manifestación de profesores en Reforma y se va a hacer la Reforma. De que ve planeando por dónde te vas a ir.
Sí. No, hay la infraestructura es muy mala, porque de repente estás... Digo, la infraestructura en cuanto a las manifestaciones, porque no sé si les otorgan permisos o porque les tienen que dar el permiso de manifestarse. No estoy en contra de que la gente se manifiesta, está bien. Ese es un derecho que tienes, pero está de la fregada cómo afecta a toda la ciudad, que yo entiendo que lo haces en contra de los gobernantes a través de fregar.
Pero hay mucho palero también.
Sí.
Eso, digo, se tenía que decir.
Sí, seguramente. Digo, no lo dudo.
O sea, que les pagan 100 pesos y ponte aquí y grita cosas.
Sí.
O sea, es un hecho.
La cosa es que cuesta mucho dinero porque friegan a mucha gente. Ahorita voy a llegar al incidente del aeropuerto. Pero en algún momento estamos... Porque este güey va por... ¿Antajos se llama?
Atajos.
Atajos. Calles chiquitas y luego regresa a la avenida grande y luego se mete otra vez. Y en algún momento estamos atorados... Y no había clima en el carro, hacía algo de calor, ni siquiera el abanico estaba prendido. Le pregunté, me dice, no, es que como que no sé qué me dijo, como que no quería prender nada. Teníamos las ventanas abajo. En algún momento estamos con un camión enfrente que va en la dirección de donde venimos nosotros, porque habíamos invadido ese carril. Teníamos carros atrás de nosotros que también querían avanzar en la misma dirección que nosotros. Teníamos carros a ambos lados. O sea, estábamos realmente encerrados. O sea, había carros a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás. Capaz que había por arriba también. En un lugar donde el olor a drenaje...
A garnacha con caño.
Sí. Estaba realmente insoportable. Y ahí estuvimos atorados. Entonces, esa es lamentablemente una de las impresiones. Digo, no es la primera vez que voy a la Ciudad de México, pero...
¿No crees que le estamos dando muy mala... digamos, promociona la capital del país?
No estoy haciendo ningún intento a promover.
Para nuestros escuchas
internacionales. Sí. Digo, la Ciudad de México tiene muchas cosas también padres, pero es un gran, gran tema ese del tráfico. Es un verdadero caos. Es un gran caos. Por fin ya llegamos al aeropuerto. Yo creo que 45 minutos después del tiempo calculado que nos íbamos a tardar, que en mi caso no pasaba nada porque yo tenía tiempo, pero ya acercándonos me decía, es que no es normal que haya tanto tráfico así cerca del aeropuerto. Yo creo que está bloqueada la entrada. Y yo, ¿cómo que está bloqueada la entrada? No, pues de repente pasa. Y yo, ¿cómo que de repente pasa? O sea, ¿cómo es que la entrada al aeropuerto está bloqueada? No me cabía en la cabeza. Digo, entiendo que hay manifestaciones y que tienen que desviar tráfico en Reforma y en otras avenidas grandes, pero que esté bloqueada la entrada a un aeropuerto internacional, eso ya es... O lo hace el militar porque hay una amenaza de algo. No, resulta que había un grupo de taxistas, o no sé, una asociación de taxistas que estaban bloqueando. Eso es lo que yo entendí. Esa es la noticia que también tú me mandaste un tweet de algo.
Dije que, oye, vete con tiempo porque...
Sí.
Y tú me dijiste, aquí estoy exactamente en este pedo.
Sí. Y entonces me tenía que bajar y caminar lo último. Pero yo no tenía maletas, yo no tenía prisa. Pero la cantidad de gente que sí, y la cantidad de gente que a lo mejor pierde su vuelo y tiene que reagendar.
El tweet que te mandé decía que había patrullas echándole ride a pasajeros. Sí. Para que alcanzaran su vuelo.
Sí.
O sea, aplauso a esas patrullas.
Sí, había varias patrullas ahí que la gente se subía, como que las granaderas.
Las granaderas.
Sí, que se subía la gente y...
Hay gente buena también, ¿eh?
Sí, hay gente buena. En todos lados hay gente buena y hay gente mala. Bueno, tuve que caminar, llegué, no pasa nada en mi caso, pero el caos que se generó y cantidad de dinero perdido, para gente que no alcanzó su vuelo por cuestiones de trabajo, por cuestión de vacaciones, por cuestiones de no sé qué. Y se me hace una mentada de madre que alguien que tiene el derecho de manifestarse perjudica tanto a su prójimo a través de hacer ese tipo de cosas.
Pues mucha gente te va a decir que sí, pero es que tienes que entender de dónde viene esa manifestación. Están profanando los derechos de esas personas y si no hacen ese tipo de manifestaciones o ese tipo de protestas, nadie los va a poner atención, nadie los va a pelar. Entonces tienen que llegar a eso para llamar la atención de la autoridad. Eso se hace cuenta que es como la defensa que normalmente, o no la defensa, sino lo que la gente te va a argumentar.
Sí.
Al tú decir algo así. Pero tú puedes sentirte empático con ellos de que, oye, qué mal pedo que esté pasando esto con el gremio de taxistas, que no sé qué es. Supongo que tiene algo que ver con Uber o con Didi o con esas empresas. No sé, estoy presuponiendo, chance, estoy, lo más seguro es que esté incorrecto. Pero tú puedes decir, pero ¿por qué le van a chingar la vida a tanta gente ajena?
Sí.
A las personas que tienen ese poder de decidir o de darle la razón a esos taxistas. O sea, yo que soy ganadero y voy a tomar un vuelo que me va a llevar a algún lugar a cerrar un trato por el que he estado trabajando los últimos 2 años y a los taxistas se les ocurre bloquear la entrada al aeropuerto y por culpa de eso ya no llegué a cerrar el trato y ya perdí la oportunidad.
Sí.
Imagínate, o sea, estoy sí. tirando un ejemplo.
Puede pasar.
Puede pasar y probablemente pasó algo similar así ayer. Entonces, otra vez, está la dicotomía de un lado, el taxista que se siente ignorado por la autoridad, entonces tiene que recurrir a esas cosas, y está el ciudadano convencional ajeno a esa problemática. Ajá, que dice, pues yo qué chingados.
Es como la teoría del caos, un poco, que en pasan cosas pequeñas que tienen un impacto,
consecuencias
grandes,
masivas
en un sistema y que no lo puedes controlar.
Eso de que el ala de una mariposa, el del otro lado del mundo, puede acabar en un huracán a miles de kilómetros.
Ajá. Sí, es esa.
The Butterfly Effect, ¿no? Viste la película con Ashton Kutcher.
No he
gran
visto.
Gran actor de Hollywood.
Sí, no he visto. Se me hace que no
él
he visto.
Él inventó, creo que, la teoría del caos.
Ah, sí.
Sí, él, sí. Él, okay. En esa película, él inventó.
El que inventó.
El seguidor de Ashton Kutcher.
El que inventó esa teoría, no me acuerdo su nombre, pero era un. Creo que meteorólogo o alguien que estudia el clima y que vio que no se puede predecir los patrones atmosféricas por el viento, por la lluvia, por lo que tú quieras. Y de ahí sale lo de la teoría del caos. Y pensé en eso, en la teoría del caos, al ver ese caos en la Ciudad de México ayer.
Pues no sé si parte de la teoría del caos sea lo que dicen que el orden natural de las cosas es el caos, o no el orden natural. El estado natural del universo es el caos. Que para que haya orden se necesita una fuerza externa que ordene esas, digamos, esos factores o esos objetos o eso lo que sea que está en desorden, pero que cuando esa fuerza externa deja de actuar, todo vuelve a su estado natural, que es el caos otra vez, el desorden.
Pero hay muchas cosas, ¿no?, que sí
tienen algo que ver.
Sí, a lo mejor.
Estoy en el camino correcto.
No sé, porque yo no sé nada realmente de la teoría del caos, pero.
Entonces, cuando mi departamento está hecho un caos y alguien se queja, digo, pues es que así es como debe estar.
Así es como debe estar.
Es el estado natural de las cosas.
Sí, no, la teoría del caos, según entiendo yo, es pequeños cambios en un sistema grande que puede tener resultados muy complejos. Y creo que lo que pasó ayer y el ejemplo que diste del ganadero sí es eso. No es un huracán en Texas causado por una mariposa.
Por una mariposa en China.
En China.
Bueno, es que por eso se llama el efecto mariposa.
Sí.
O sea, por eso lo pusieron así. No estoy diciendo que eso suceda, ¿verdad?
Pero escuché una plática en la semana de Peter Seng, se llama. Él es un científico de sistemas, pero trabaja más con organizaciones. Yo creo que inclusive un libro que se llama la quinta disciplina se llama. Era parte de mis libros cuando yo estaba estudiando en la universidad.
¿En San Antonio?
No, esto era en Suecia. Él escribe sobre organizaciones y cómo aprenden las organizaciones y demás. Pero esa plática no era tanto sobre eso. Hablaban sobre varias cosas, pero había una cosa que me llamó la atención que quizá no tiene tanto que ver con la teoría del caos, pero hablaban sobre faith. ¿Cómo se llama faith en español?
Fe.
No, no faith con TH, sino fate.
Destino.
No, porque...
Sí, el destino.
No, porque o sea, ese no es destiny.
No. Fate es destino.
Es que...
O sea, se cuenta cuando dicen de que nos conociéramos era el destino, de que fate pulled us together.
Hay una diferenciación
fate y destiny. Entre destiny fate suena y destiny. Algo, destiny suena algo como si fuera a futuro. O sea, como que es tu destino ser una persona que fracasa porque eres un hijo de la chingada. Acá es el destino planeó.
Ajá.
O eso.
Ok, sí te entiendo, palabra. Pero no es la como lo platicaron en esa plática. Es fate, es, por ejemplo, yo haber conocido a Ingrid, que son cosas que suceden que está fuera de nuestro control. Uh-huh. Destiny requiere una acción.
No es control, que está fuera de presupuesto, por decirlo de alguna manera.
Fuera de plan, sí, fuera de plan. No tenía yo ningún plan de conocer a ella. Y era, no sé, las probabilidades de lo que tú quieras, pero la conocí. Eso, en esta descripción, es fate.
Que
no,
sí, sí.
Que no sé cuál es la palabra en español.
El destino, te lo juro.
Bueno, destiny o el destino.
Destiny's Child.
Uh-huh. Buena banda.
Gran banda.
Uh-huh.
Extinta ella.
Sí. Destiny o el destino requiere una decisión. De mi parte, o de nuestra parte en este caso. Entonces, el destino es que hayamos terminado juntos. Fate nos puso,
el destino
hizo que terminamos juntos.
No, el destino los hizo que se conocieran. Digo, yo no soy creyente en el destino. Yo nomás creo que mientras tú vas por esta vida, te van sucediendo cosas al azar, vas conociendo gente al azar. No es como que el destino, no había un plan.
Quiero googlear las dos cosas.
Dale.
No
había un plan, nadie tenía el universo o Dios o quien sea que sea tu poder supremo.
No.
Nadie tenía de que Andreas cuando vaya a no sé qué pueblo en Alemania va a conocer a esta chica. No, nada más random o al azar conociste a Ingrid.
Fate, por falta de saber cómo se llama en español... Lo voy a leer en inglés y luego podemos traducir. Fate. The development of events. Es el desarrollo de eventos beyond a person's control. Más allá del control de la persona. Regarded as determined by a supernatural power. Que es lo que tú dices. Que pueden considerarse ser controlados o determinados por un poder sobrenatural. Ok. Eso es fate. Y eso es lo que yo digo. Que por fate... Que puedo googlear fate en español.
Tú sí crees en lo sobrenatural, básicamente.
No. Nada más lo saco porque se me hizo interesante que no conocía yo esa... Sí, el destino. Pero ahorita vamos a googlear destiny.
Y se va, te lo van a traducir como destino también.
Destiny versus fate. Aquí hay un... Fate and destiny are both words dealing with predetermined destiny. Get mixed up. Ok, aquí dice... Mientras fate es concreto y determinado por el cosmos, el destino depende de tus decisiones en tu vida. Por eso te digo, si vamos a suponer que hubo algo o alguien que me puso con Ingrid.
Nadie.
Bueno, vamos a suponer.
No puedo.
Ok, pero terminamos juntos. O sea, en el mismo lugar. Pero aquí es donde dice del destino. Depende de tus elecciones o acciones en la vida. Y por eso terminamos
juntos. Parece un libro de escoge tu propia aventura. Choose your own adventure.
Uh-huh.
De que si quieres dar a la derecha, pasa a la página 86.
Ah, sí. Sí.
Si quieres matar al monstruo, pasa a la siguiente página.
Uh-huh.
Así es tu vida. Elige tu propia aventura.
Así es la vida.
Así es tu vida, al parecer.
No, pues así es tu vida también.
No, mi vida va caminando Y si se cruzan personas o acontecimientos o lugares o con madre.
Pero tomas decisiones y si tú te pones a pensar.
O sea, yo no pienso que ningún ente sobrenatural.
No, yo, déjalo sobrenatural afuera de esto. Tú en tu vida has conocido a gente y a consecuencia de haber conocido esa gente, has tomado tú ciertas decisiones para formar una banda, por ejemplo. Y luego esa banda conoció a gente o llegó a gente que decidió hacer algo con esa banda. Y entonces hay un público que también conoce.
Pero son sucesos al azar,
ajá,
para no decir random.
Sí.
Sucesos random que van pasando por la vida de cada quien.
Sí.
No es como que, a ver, yo decidí esto, entonces por yo decir, eso es lo que te iba a elegir tu propia aventura. Yo decidí formar una banda, entonces yo inspiré a un chavito a agarrar la guitarra y ese chavito empezó a tocar mis canciones y luego empezó a hacer canciones del propio y se hizo Bono. Uh-huh. Pues digo, no es como que yo soy parte de su destino. Él creó su propia vida.
Ajá.
Pero yo no soy parte de ningún plan majestual.
No.
No soy parte de ningún... ¿Cómo te puedo decir?
Déjame hacer mi punto, porque te voy a dar la razón, pero y tú me vas a dar la razón también. A lo que voy es, y con la distinción entre esas dos, que es la primera vez que realmente me pongo a pensar en que haya una diferencia, aunque se traduce igual si lo llevas a español, pero nada más, vamos a dejarlo como dos cosas distintas. Yo compro por completo ese fate como algo al azar, como tú dices. Yo no estoy diciendo que es un plan y que es de que tú vas a conocer a tal persona. Eso no lo creo. Son cosas que pasan al azar, nada más. Así como tus papás son tus papás por al azar. Tú no escogiste tus papás, no es una decisión tuya, ni a tus hermanos. Hay muchas cosas que tú en la vida no escoges, pero porque son circunstancias, pero tú en esas circunstancias tomas decisiones y ahí es donde tú vas formando tu destino. Hay gente que a lo mejor por sus circunstancias pudieran, tomando en cuenta sus circunstancias, estar destinados a ciertas cosas, pero por falta de acción, por falta de tomar decisiones, por falta de pilas, por falta de lo que tú quieras, nunca llegan a. ¿Tú crees que tú eres el único que ha tenido las circunstancias que tuviste en su momento en los inicios de Panda? ¿Cuántas otras bandas no deben haber tenido las mismas circunstancias, pero que tomaron otras decisiones o porque
pasaron a la página 69
uh-huh. y tú pasaste y a la, siguiente,
la
página.
Siguiente página?
Sí.
Pues no sé si se acuerdan también en esos libros que pasabas a la siguiente página y de repente era fin. Te topabas con el final prematuro y dices tú, chinga, pues deja regresarme al principio.
Sí.
¿También pasa eso en la vida?
Pues sí y no. Digo, cuando yo en algún momento te busqué para hacer Hábitat contigo, si tú hubieras dicho que no,
ahí llega el fin.
Estando en México y fui a un lugar a desayunar, comer, que digo, habiendo miles de opciones en la ciudad.
Brunch.
Ajá, decidí.
Hubo una modita. No sé si sigue esa modita. Tú sabes que yo no soy de modas. Que de repente, no sé, me hablaban de que, oye, cáele al brunch en no sé dónde. Y eran de que 4 p.m.
Sí.
De que, ok, mañana, ok. No, ahorita, güey, a las 5, el brunch sí. De X lado. ¿Cómo que brunch?
Sí, que es como un precopeo o es una prefiesta no, o tardeada.
Hubo un momento donde le decían brunch a algún tipo de fiesta en un establecimiento o...
Sí, en la tarde.
Puede ser privado, que sea en la tarde.
Sí.
Yo, eso no es brunch. Brunch viene de breakfast.
And lunch.
Y lunch. Mm-hmm. B-R-U-N-C, de lunch. Lo juntas y hace brunch.
Sí.
O sea, 11:30, 12 p.m.
O sea, almuerzo.
No. Aguas con esa palabra.
Yo sé. A mí tampoco me gusta,
aquí
pero...
Aquí en este foro no se dice almuerzo.
Ok, pero ¿es lo mismo?
Ya almorzaste.
¿A qué hora se hace eso?
El almuerzo no se hace.
Ok, no se hace. Está bien. Entonces, habiendo miles de opciones, escogí ir a un lugar donde he ido varias veces, que también es una librería. Entonces, venden ahí, obviamente, libros, otras cositas. Compré una... ¿Cómo se llaman estas que le das vuelta y hay como que un palo que le da a, a unas cosas de metal y hace una canción, como que un music box,
una caja musical.
Una caja musical.
No sé.
Es. Pero sí has visto, ¿no? Que le das vuelta. Hay estos más grandes que no sé si todavía podemos en las
que
plazas
están en la calle.
Ver gente que le está dando vuelta a estas cosas grandes que tampoco me acuerdo cómo se llaman. Que le das vuelta hace música y.
Sí, yo también sabía el nombre, pero se me olvidó.
Bueno, hay de esas cajitas mucho más chiquitas. Entonces, vi una de esas cajas y había varias canciones. Años antes había comprado como regalo para Ingrid una caja con la canción que bailamos en nuestra boda.
¿Cuál?
Wonderful World, o What a Wonderful World, de Louis Armstrong.
Yeah.
Entonces había esa, entonces la compré para Ingrid. Como
porque son una pareja de mundo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, uno sueco, otra mexicana, pero con ascendencia alemana.
Sí.
Tú con también ascendencia polaca, entonces puedes ir de mundo.
El mundo, sí.
What a Wonderful World.
Ajá, sí. Somos ciudadanos globales.
Bien.
Sin global entry.
Uh-huh.
Y bueno, había una caja con la canción de Happy Birthday. Siendo hoy el cumpleaños de Mila, porque ahorita estoy en ese periodo de que todos los días
en hay ese
cumpleaños.
Mayo del terror.
Ajá. Que en la semana pasada cumplió Maya, hoy cumple Mila, mañana cumple Ingrid, pasado mañana mi cuñada en Suecia y el domingo mi suegra. Entonces,
y hace 2 semanas el Día de las Madres.
Ajá, sí. Y también que era cumpleaños de mi papá. Uh-huh. Y bueno, entonces encuentro la caja, la compro para Mila y luego llego en la noche, llego a la casa y le digo a Ingrid, oye, ¿cuál es el plan mañana? Porque digo, es entre semana, todos nos vamos temprano, Mila va a la escuela, pero sí va a haber como que vamos a cantarle a Mila en la mañana. ¿A qué hora sucede eso? Y no, pues sí, a las 6 entramos y cantamos. Y dije, te voy a pedir un favor, podemos no cantarle porque quiero darle esta cosa de regalo que la abre y que la toque. Y que, o sea, que en lugar de que cantamos nosotros, que ella, que la caja haga
sí,
el trabajo.
Sí, sí, no la hagas pasar por ese bochorno de cuando todo el mundo le está cantando feliz cumpleaños. Está.
Entonces, le digo eso y me dice, pero está raro, ¿no? Y yo, ¿podemos hacer eso? Y me dice, ok, está bien. Hoy en la mañana, Maya también se levanta, toda cansada. Y le digo, Maya, no vamos a cantar. O sea, yo tengo ahí mi plan con esa caja. Estaba yo emocionado. Y justo vamos a entrar y dicen, oye, pero está muy raro no cantar, ¿no? Y yo, ¿podemos no cantar? Y humor me with my idea. Entramos, voy, me acerco con Mila, la despierto. Le digo, oye, ábrete este regalo. Y ahí como que me doy cuenta que no era tan buena la idea. Veo a Maya y a Ingrid como que viéndome como, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Mila como que abre el regalo, no entiende, empieza a dar vuelta, no suena. Y ya como que le digo, dale más duro. Y ya le da.
Papá necio.
Sí, empieza a sonar muy, muy bajito porque es una caja muy chiquita. Suena muy bajito, como que no entiende. Y luego le canto yo sobre esa cosa y como que trato de animar a Maya y a Ingrid también a cantar. No cantan. Y sí, a veces mis ideas no son tan buenas, al parecer.
Yo siempre dije, yo no sé por qué tuvimos que llegar a esto para que te dieras cuenta.
Bueno, a veces no aprendo. Pero ahorita, terminando esto, voy a ir a buscar un regalo para Ingrid que me cuesta mucho, y no estoy hablando de dinero, digo, también cuesta en cuanto a dinero, pero me ha costado tanto llegar a tomar esta decisión, que es algo que ha pedido por años y siempre me reclama. Cada rato me hace el comentario, el que tú no haces esto y aquí en Monterrey tienes que entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me he negado todos los años porque, uno, yo no soy bueno con la comida. El estar asando carne, porque lo que voy a buscar es un asador. El estar asando carne se me hace complicado, sucio. Pues sí, sabe rico, pero también sabe rico si lo preparas en la estufa o en el horno. Pero ahorita voy a ir a buscar un asador.
Y a ver, ¿de qué tipo de asador? Porque no es como que, si es un asador complejo,
no, es un,
no,
es,
no va a estar listo para mañana.
No, tampoco. Tampoco me voy a gastar 30,000 pesos en un asador. Soy buena onda, no soy tan buena onda, ni tengo tanto dinero. y voy a buscar algo de col inclusive, y me estoy haciendo la idea porque sabe más rico, pero también tiene que ver con un asador de col.
¿De col?
No, de col. Es que se llama col en sueco. De carbón. Sí, porque los de carbón puedes encontrar opciones no tan caras como los de
gas.
De gas. Pero sé que con gas voy a batallar menos, pero pues si le voy a entrar... Le voy a entrar. Entonces ahorita voy a ir a buscar uno.
¿Y va a haber carne asada mañana?
Bueno, puedo prometer el asador, más no la carne asada.
O sea, va a haber un asador y lleno de polvo.
Sí. Entonces algún día a lo mejor te puedo ofrecer, cuando vengas a la casa, una carne asada. Tengo que practicar porque no es algo que hago. Más bien, creo que nunca lo he hecho.
Si yo fuera de esos grillers que tuviera mi canal de YouTube o mi cuenta de Instagram, así influencer de la carne asada, yo tengo ya mi apodo. Pepe Parrillas.
Sí.
Uy, sería muy famoso yo en ese... Lástima que no sé asar carne, pero... O sea, no que no sepa. O sea, no tiene gran ciencia.
Creo que no es tan difícil.
Por eso, no es tan difícil, pero no me queda buena. No me queda digamos... a lo que estamos acostumbrados los regios, como carne asada. Entonces no me queda bien, pero si fuera yo bueno, yo tuviera mi página de Instagram,
me
Pepe
gusta.
Parrillas.
Es buen nombre. Sí, entonces en preparación a eso consulté con un amigo que saludos a Raúl Lara, que también conoces, y le pregunté porque él sabe de este tema. Le pregunté, me mandó algunas recomendaciones y me mandó, mira, este es de gas, este es de gas, este es de... tres, ¿cómo se llama? Quemadores, etcétera. Vi los precios y le dije, oye, pues entonces nada más voy a comprar el asador y ya no voy a tener dinero para comprar
la carne.
Y me dice, bueno, vete por uno de carbón entonces. Y ya, eso voy a buscar ahorita y espero que Ingrid mañana entonces va a recibir de los mejores regalos que haya recibido. Así son las cosas en las semanas de cumpleaños en mi casa.
Qué bueno que yo no cumpleaños en mayo.
No. Bueno, no sé si hay algo más.
Yo no tengo nada más.
Ok.
Salió ayer mi álbum nuevo.
Ah, sí, es cierto.
Podemos así nomás como mencionarlo. Sí. Leve en mi espacio, en mi podcast.
Ajá, sí.
Ya está disponible Giallo.
Giallo,
por fin. En plataformas digitales y en tiendas físicas también. Si quieres tu CD, disco compacto, puedes ir a alguna tienda donde todavía venden.
Vinil
va a salir en un futuro inmediato.
Ok.
Ahorita está ya disponible el CD.
Ok.
Y en plataformas digitales, en cualquiera de las plataformas digitales.
Vayan a comprar el CD.
Compren el CD y escúchenlo en las plataformas digitales.
Sí.
No abran el CD, que sea de colección.
Sí, porque para eso sirve hoy en día. Pero es algo que pronto va a desaparecer, creo yo, porque cada vez hay menos... lugares donde puedes... Entonces es como que un buen...
Donde puedes reproducirlo.
Sí, es un buen memorabilia, ¿se dice?
Sí, parafernalia.
Sí, bueno, whatever. Y compren eso, escuchen el disco. Es un muy buen disco. Estoy seguro que lo van a disfrutar. Y nos vemos en la otra semana. Nos vemos el 10 de junio en el auditorio. Los que vayan a ir, si es que todavía hay boletos, lo pueden encontrar ¿dónde?
En Ticketmaster.
Métanse.
Auditorio Nacional, junio 10.
Sí.
Y Ciudad Obregón y Hermosillo, junio 2 y 3.
Muy bien.
Donde arranca Giallo Fantastic Tour 2022. Y gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la siguiente semana.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.